que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, quien no tiene sentido.
Y vos, Johnny Viale, que no podés caminar por la avenida Libertador, que no podés caminar por la avenida Santa Fe, que no podés ir a un cine, que no podés ir a un restaurante. Johnny Viale, vos estás 50.000 veces más preso por lo esclavo que sos del grupo Clarín, y que lo vimos en cadena nacional cuando te interrumpieron la nota al presidente, y no voy a dejar de repetirlo, porque si no, cambiamos la dialéctica del amo y el esclavo. Cristina nunca va a ser tan esclava como sos vos, Johnny Viale, como sos vos, Majul, que salís encapuchado de tus programas de cable, que no podés tener vida social externa, no podés ir a ningún evento, no podés ir al cine. Ustedes son los que están presos. Pero ustedes, Feynman, Majul, Cristina Pérez, Johnny Viale, que se regocijan en los canales diciendo va presa, no, no. Va a la casa la reina a seguir viviendo como una reina. Ustedes son los que están equivocados, los que se regocijan diciéndole al ciudadano y a la ciudadana que una dos veces presidenta, una primera dama, una ex senadora, una ex diputada, que le dio a los ciudadanos y a las ciudadanas, les guste o no, un montón de derechos, va a estar en la casa viviendo como una reina. Son ustedes los que no pueden ir a ningún lado, los que no pueden caminar con la sociedad, no se pueden meter en un shopping. Porque miren, yo vivo en Barrio Norte y camino hasta Rivadavia, hasta 9 de Julio, hasta Libertador y hasta el río todos los días de mi vida. ¿Cómo nunca los vi a ninguno de ustedes en ningún lugar público?
¿A Majul corriendo en Palermo?
Claro, sobres. ¿Saben por qué? Porque los verdaderos presos, los verdaderos presos de la corporación económica son ustedes, Majul, Johnny Viale, Feynman, Cristina Pérez.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
La audiencia, bueno, yo creo que la condena a Cristina representa nuevamente en esta historia argentina cíclica de callar la voz de un espacio donde incluye a la mayoría, donde incluye a aquellos sectores que más necesitan, que claramente en esta política de hoy no están incluidos, donde solo se toma en cuenta un proyecto de país que maneje los grupos económicos y aquellos que pueden sostener ese sistema, con un fuerte condimento y apoyo de un sector de la sociedad, aprobando este modelo de odio y de proscripción. Así que me parece que no es nada nuevo esto, me parece que hay que organizarse, me parece que estamos en un estado de derecho, amén de que lo malversan y lo utilizan quienes gobiernan y esos grupos de poder para beneficio propio, pero me parece que igualmente el movimiento se tiene que organizar, ya sea que no pueda participar la compañera dueña de un gran espacio, del sentimiento de una gran parte del pueblo argentino, pero me parece que aún así, no pudiendo ser candidata, me parece que la coincidencia en el espanto, la coincidencia en los principios, en la justicia social y demás, tiene que hacer, tiene que primar eso a la hora de resolverlo democráticamente, como lo tiene que hacer en un país de derecho y de democracia. Así que solo organizarse. Mi solidaridad para ella y para todos aquellos personas que representan gran afecto y, bueno, la lucha como federalista. Gran abrazo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir?
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta mañanita nublada en la ciudad de Posadas? Por momentos sale el sol, pero está mayormente nublado, como lo había anticipado el servicio meteorológico, y lo contábamos bien tempranito. Los que no estuvieron en la mañana tempranito, que deben ser unos cuantos, nosotros esta mañana, como todos los días, en la medida de las posibilidades y que no se nos atraviese alguna cosa en el medio, estamos aquí a las 6 de la mañana. Esta mañana la temperatura estaba en alrededor de 12 grados. Bueno, a esta hora de la mañana, del mediodía, la temperatura es de 16 grados con dos décimas. El cielo se mantiene mayormente nublado, la humedad es del 63%, la presión 1002.9 hectopascales, los vientos están soplando del noreste a 12 kilómetros por hora, la visibilidad es buena, el sol se va a esconder a las 17.57, esta mañana hubo un intercambio ahí con Carlos Recio, que yo le decía que, bueno, empieza a de nuevo otra vez a achicarse la noche a partir del 21 de junio que comienza el invierno. Dice que a él le gusta así como está ahora, que se mantenga más larga la noche. Bueno, para este viernes se espera una temperatura máxima de 18 grados y el cielo se va a mantener mayormente nublado. Y les voy adelantando el fin de semana. Para mañana sábado, pronóstico de tormentas fuertes. Atención, durante la mañana y la tarde. Y por la noche ya hay pronóstico de chaparrones sobre la ciudad de Posadas. Así que la atención con eso, mañana estar atentos y cuidadosos, hacer todo lo que se pueda hacer para prevenir daños con las tormentas. También para mañana sábado, la máxima pronóstica, la mínima es de 14 y la máxima 18 es el pronóstico para mañana. El domingo, pronóstico de 12 grados de mínima y 16 grados de máxima. Vuelve entonces ahí, porque de hoy a mañana hay un ascenso de temperatura, pero del sábado al domingo vuelve a descender un poquito la temperatura y vamos a tener mínima de 12, máxima de 16, con lloviznas por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. El lunes, pronóstico de tormentas aisladas para toda la jornada, con mínimas de 17 grados y máximas de 19. Así que el lunes, recuerden, es feriado por el día de Miguel de Güemes. Así que ahora voy a repasar un poquito la historia cortita, una breve de Miguel de Güemes para rendirle nuestro homenaje, por supuesto.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bueno, y por supuesto que a través del Destape han estado toda la mañana informados sobre cómo sigue la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros también vamos a ver si podemos hacer un breve repaso sobre cómo va avanzando esta situación, que por en principio hay que decirlo, ya se confirmó que se presenta el miércoles en Comodoro Py para notificarse del fallo de la Corte, pero además para notificarse de cuál va a ser su lugar de detención. En este momento, fuertes tensiones entre quienes tienen que tomar esa decisión. Ya lo repasamos en un ratito.
¿Cómo le va a prohibir a este gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo este amor. Ahí está el invasor, ya están pisando el norte, fusil y cañón. Tome el poncho, señor, aquí está su alazán. Y cuando usted lo disponga, los vamos a parar. Oiga, mi general, el caucha que bramó. La montonera se apresta a pelear con Tacuarán nomás. Para ellos bastará. Si nos tocan la patria, nadie quedará. Que se forme el montón, bravo el gaucho Maretín, que de Salta no pasan, que suene el clarín. Cargo ordenó hacia la libertad, que lo dejó en el bronce, gaucho general, que las balas ya son aguijones de muerte buscando el valor. Hay cañones allá y cien lanchas aquí, perdido en la sangre, la patria o morir. Oiga, mi general, ya se van, no los ven, las espaldas vencidas de orgullo y poder. Oiga el pueblo cantar, son coplas para usted. La frontera del norte ya es libre otra vez. Que se forme el montón, veamos el gaucho Maretín. Que el Salta no pasan, que suene el clarín. Hacia la libertad, que lo dejo en el bronce, gaucho general, gaucho general, gaucho general.
Y ahí estábamos escuchándolo a Rimoldi Fraga, ¿se acuerdan? De Roberto Rimoldi Fraga. Oiga, mi general Don Martín Miguel de Güemes. Y claro, queríamos recordarlo porque el lunes es feriado en su homenaje, un feriado que lo instituye nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Así dice el decreto 1584 del año 2010, que modifica el artículo 1, dice, modificas el decreto. Incorpórase como feriado nacional y día no laborable en todo el territorio de la nación el 17 de junio de cada año en conmemoración al paso a la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes. Es día no laborable, es día feriado, pero en este año se pasa del 17 al 16, que es el lunes. Bien, pero alguno que está del otro lado debe decir, ¿y quién fue Miguel de Güemes, no? Bueno, Martín Miguel de Güemes fue líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras. Nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos. A los 14 años ingresó a la guerra militar y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas como edecán de Santiago de Liniers. En esas circunstancias fue protagonista de un hecho insólito, la captura de un barco por una fuerza de caballería. Una violenta bajante del Río de la Plata había dejado varado al buque inglés Justine y el jefe de la defensa, Santiago de Liniers, ordenó atacar el barco a un grupo de jinetes al mando de Martín Güemes. Tras la Revolución de Mayo, Martín Miguel de Güemes se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas victoriosas en Suipacha. Regresó a Buenos Aires y colaboró en el sitio de Montevideo. Pero Güemes no olvidaba su Salta natal, a la que volverá definitivamente en 1815. Gracias a su experiencia militar, pudo ponerse al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo de Salta y militarizando la provincia. El 15 de mayo de 1815 fue electo como gobernador de su provincia, cargo que ejerció hasta 1820. A fines de noviembre de 1815, después de ser derrotado en Sipe Sipe, Rondó intentó quitarle 500 fusiles a los gauchos salteños. Güemes se negó terminantemente a desarmar a su provincia. El conflicto llegó a oídos del director supremo Álvarez Thomas, quien decidió enviar una expedición al mando del coronel Domingo French para mediar y socorrer a las tropas varadas en el norte salteño a cargo de Rondó, quien parecía además preocupado por escarmentar a Güemes y evitar el surgimiento de un nuevo Artigas en el norte, que por aunar fuerzas y preparar la resistencia frente al inminente avance español. Finalmente, el 22 de marzo de 1816, se negó a un acuerdo. Salta seguiría con sus métodos de guerra gaucha bajo la conducción de Güemes y brindaría auxilio a las tropas enviadas desde Buenos Aires. Bueno, ahí está, ¿no?, una parte de esta biografía de este Martín Miguel de Güemes, uno de esos líderes de la gaucheada, o de la gauchada de la construcción de la patria, Bueno, Güemes finalmente murió el 17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta. El pueblo salteño concurrió en masa a su entierro en la capilla de Chamical y el 22 de julio le brindó el mejor homenaje al jefe de la guerra gaucha. Liderados por el coronel José Antonio Fernández Cornejo, los gauchos de Güemes derrotaron a Barbarucho, Valdés y expulsaron para siempre a los españoles de Salta. Bueno, interesante recorrer la historia de Martín Miguel de Güemes. Nosotros, en homenaje a él, y además en un momento crucial en la historia actual de la Argentina, está bueno traer la historia de estos prohombres de nuestra patria, porque miren lo que le pasó a Miguel de Güemes. Finalmente, muere peleando por la liberación de esta patria, ¿no? Y la verdad es que uno piensa la movilización que hubo cuando se conoce su muerte ahí en Salta. Estoy pensando en las movilizaciones que están habiendo por la proscripción de Cristina, por su detención y su proscripción. Cómo se está moviendo, estuve mirando ayer, esta mañana repasaba también esas movilizaciones impresionantes y la que se está organizando para el próximo miércoles. Es de esperar que en nuestra provincia de Misiones haya también voluntad de movilizarnos en serio, poniendo todos lo que podamos cada uno para ir y estar y decir acá nosotros también estamos. Esperemos que sea así. La historia de la patria, ¿saben qué? La escriben los que ganan, que muchas veces la canción refiere a los poderosos, al poder real, a esos que hoy encarcelan a Cristina y la proscriben, que hasta han estado a lo largo de toda la historia de nuestra patria. Pero la historia también las escribimos nosotros, porque en esa confrontación histórica que algunos la pretenden a partir del kirchnerismo, pero que tiene más de 200 años, entre la oligarquía, entre el poder terrateniente, entre los grupos financieros, entre las empresas monopólicas, mediáticas, de nuestro país, esa confrontación existió siempre. Y en algún momento se impuso el poder real, ese poder de los menos que pisan la cabeza de los más. Pero muchas otras veces también se impuso el poder de los más sobre esos poderosos minoritarios, y el pueblo pudo vivir en ese tiempo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Yo repasaba ayer alguien ponía entre los memes que tanto se ven y se leen por ahí, esto de suena simpático, pero es cierto, lo triste que es cierto. ¿Qué causa de Macri sos según tu año de nacimiento? ¿No? Vieron que siempre aparece que en el horóscopo chino, ¿no? ¿Qué animal sos de acuerdo al año de nacimiento? Bueno, en este caso es ¿qué causa de Macri sos según tu año de nacimiento? Entonces se describe todas las causas que tiene Mauricio Macri en la justicia, que nadie nunca titula sobre eso, que la justicia jamás avanza sobre esas causas, que siempre encuentra este hombre la forma de zafar, no porque tuviera suerte, porque él fuera muy hábil, sino porque el poder real y metido también en los estrados judiciales operan a favor de estas minorías. Por eso la causa de Cristina no es por corrupción. La causa de Cristina definitivamente no es la corrupción. Es sacar de la cancha a la lideresa más importante, capaz de enfrentar las angurias criminales de personajes como Mauricio Macri y toda la troupe que lo sostiene, que no hacen más que empobrecer más y más al pueblo. No es la corrupción, estúpido, diría Cristina, ¿no? No es eso. Y si alguien tuviera realmente interés en desasnarse, falta con mirar esto que les estoy contando. Hay más de 200 causas tenía abierta Mauricio Macri cuando asumió la presidencia de la República en 2015. ¿Se enteraron alguno de ustedes que haya avanzado una? Y las que vinieron después, por el correo, por el espionaje ilegal a las familiares de Lara San Juan, ¿alguno se enteró de que haya avanzado alguna de esas causas? No, señores, porque acá no se trata de perseguir corrupción o malandraje. Acá se trata de perseguir a líderes populares, y este es un plan global. Por eso le pasó a Lula lo que le pasó, por eso le pasó a Fernando Lugo lo que le pasó, porque fíjense que a Fernando Lugo también, ¿no? Lo destituyeron con, entre comillas, artilugios constitucionales o democráticos, pero resulta que después de un tiempo de haberlo destituido, los diarios titulaban que ninguna de las causas por las que había sido destituido Lugo se pudieron comprobar en la justicia. ¿Alguien le devolvió a Lugo en la presidencia por haber sido destituido por causas que la justicia determinó que no existían? ¿Y qué pasó con Evo Morales? ¿Y con Dilma Rousseff? ¿Y con Rafael Correa, que tiene que seguir en el exilio? ¿Qué pasó con Hugo Chávez, que murió envenenado? ¿Qué pasó? Bueno, señoras y señores, lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner no es un tema de corrupción. Es persecución política a una lideresa, la más grande que tenga la historia argentina en este siglo XXI, a la que no han podido arrodillar. Y al no arrodillarla a Cristina, tampoco lograron arrodillar a todo ese pueblo que se está movilizando en todo el país para defenderla. Bien, y repasamos alguna información nuestra regional. En principio, recordar lo que le contaba esta mañana, que sobre todo para los que viven en la zona de Itembé, Guazú, que se inició una colecta de invierno para un ropero solidario en esa inmensa barriada posadeña. Con el advenimiento de las bajas temperaturas, vecinos de Itembé, Guazú, iniciaron esta colecta de ropas, mantas, frazadas, calzados, para sumarlos al ropero solidario recirculando, como se lo llama, ¿no?, que estará disponible en la avenida Palo Rosa, esquina Araucaria, de ahí de Itembé, Guazú. Otro ropero disponible estará funcionando los días sábados en el comedor comunitario Manos para Dar, Amigos para Ayudar, que está ubicado en la calle Paraíso 5425, espacio que también funciona como merendero los días lunes, miércoles y viernes. En cuanto a los beneficiarios, una de las organizadoras de la colecta confirmó que las prendas estarán disponibles para todos los vecinos de la zona que lo necesiten. Cuando tengamos suficiente, se pondrá una fecha para que vengan a buscar lo que necesiten y traer también algunas cosas que por ahí no ocupen. Hace rato tenemos el ropero, pero era época de verano. Ahora cambiamos la temporada. A las prendas de vestir y calzado se sumará la recolección de útiles escolares y juguetes en desuso para niños de entre 1 y 10 años. Las donaciones podrán coordinarse telefónicamente para su entrega a los teléfonos 3764-101016, que es el de Andrea, 3764-317165, que es Roxana, y 3764-571932, llamando a Betty. Bueno, en la última sesión del Consejo Deliberante de Posadas, los concejales giraron a comisión un proyecto para establecer un programa de capacitación permanente para motociclistas. Autoría de esto es, el autor de este proyecto es Jair Dip, que es el presidente del Consejo Deliberante. Tiene como propósito mejorar la seguridad vial y reducir los siniestros. Ay, sí, yo creo que hay que hacerlo obligatorio, porque realmente, digo, no, uno tiembla cuando conduce por las calles o las avenidas de Posadas, como las motos se van metiendo, y no es difícil, no es para nada difícil que de repente te aparezca una y no te dé tiempo ni a frenar. A mí me ha pasado, en alguna oportunidad, estoy segura que a todos los que escuchan también. Bueno, lo cierto es que la propuesta cuenta con el acompañamiento de la Asociación Motociclistas de Misiones, el Ejecutivo Municipal y la Secretaría de Movilidad Urbana. Y se alinea este proyecto con los criterios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta forma, la ciudad podría convertirse en pionera en exigir formación práctica específica como requisito para obtener la licencia de conducir motos. Bueno, y saben ustedes que ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo finalmente dio a conocer la inflación del mes de mayo. Si no fuera trágico, uno se mataría de risa, porque díganme alguno de los que está del otro lado que tenga, que perciba, que sienta, que lo viva a esto de que la inflación fue de solo el 1,5% en el mes de mayo. Bueno, lo cierto es que el INDEC terminó señalando, informando ayer que esta inflación, que es un nuevo el nuevo dato en relación al índice de precios al consumidor, dice que la inflación fue del 1,5% en el mes de mayo. No tiene en cuenta, por supuesto, ni alquileres, no tiene en cuenta servicios, luz, agua, no, de eso no habla el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Lo cierto es que hoy un artículo en página 12, que lamentablemente está reducido a los que son socios de página, pero que de última dice en sus primeros párrafos que el periodo de mayor desaceleración de la inflación coincide con el de mayor caída en el poder de compra de las familias. Esa es la cuestión. No se trata de que la inflación esté baja, se trata de que no tenemos poder de compra. Yo lo decía esta mañana, ayer justamente, después de más de 10 días, me voy al supermercado a hacer una pequeña provista y me encuentro, y a esta altura del mes que uno ya está más que tambaleando, y realmente no hay mercadería que no haya, no hay producto que no haya aumentado algo. No nos digan a nosotros que vamos a los supermercados, porque además estamos pagando los aumentos de los servicios. Entonces, al pagar el aumento de los servicios, nuestro poder adquisitivo se achica frente a los productos para alimentación. Bueno, lo cierto es que la decisión oficial de pisar paritarias, sostener el dólar bajo con reservas vía endeudamiento y el altísimo valor de los servicios detona al bolsillo mientras el gobierno celebra números en una planilla. Las cifras del INDEC se despegan cada vez más de lo que siente la gente.
De lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de usted.
Y como siempre digo, nosotros en la provincia de Misiones tenemos de alguna manera el privilegio de vivir al lado de Brasil y Paraguay. No nos hagamos los rulos. Claro, ahí en estos países vecinos estamos consiguiendo los productos a mitad de precio. Y si no, fíjense lo que está pasando con los huevos. Los huevos en Brasil se están comprando a 1.900 pesos la docena. La docena. En la Argentina, aquí en nuestra provincia, la media docena de huevos se vende a 1.800 pesos. Fíjense ustedes cómo nos vamos a querer cruzar. Y por eso ocurre lo que está ocurriendo. Están entrando carne bovina y porcina desde Brasil, desde hace meses, con notorios menores precios frente a los productos argentinos. Casi la mitad de precio en varios casos. Hace unos días la Cámara Argentina de Productores Avícolas se advirtió que en forma creciente vienen detectando el ingreso de contrabando de huevos desde Brasil y Paraguay. En algunos casos dicen que se interceptaron cargas importantes en furgones o camiones para revenderlos en territorio argentino. En realidad, el huevo, por ejemplo, que les decía, 1.800 pesos por media docena en la Argentina, 1.900 pesos la docena en Brasil, por maple se observan diferencias también notorias. Aquí en la Argentina, el maple de huevos, de 30 huevos, cotiza en 6.000 pesos para arriba. Y en comercios minoristas de Brasil se ofrecen a un valor cercano a los 4.000 pesos, el maple, en la venta mayorista o negocios específicos, la diferencia es aún mayor. Eso es lo que está pasando y por eso nosotros hacemos, lo posible para ver cuándo podemos cruzar para hacer una pequeña provistita. Ya lo vivimos a esto, ya lo vivimos. Miren, uno puede entender a los sub-30, sub-35 podría ser generosa, que no sepan que esto ya lo vivimos. Pero a las personas que tienen más de 35, 40 años, ¿en qué, dónde vivían cuando pasó todo esto en la Argentina? ¿Por qué tanta indiferencia a conocer la historia para que no se repita? Realmente es doloroso, pero es cierto. Y aquí estamos nosotros, en este lado, de este lado de la historia, no solamente comprendiendo que se trata del mismo proyecto del país que promovía Martínez de Hoz, Cavallo, Caputo y el nuevo Caputo, que es el mismo de ahora de Milei, Sturzenegger, Patricia Bullrich, todos fueron parte y protagonistas de la debacle en la que terminamos en diciembre de 2021, del 2001. Así estamos ahora, por eso la encarcelan a Cristina, porque para que pasen estas cosas es necesario que el campo nacional y popular esté desarticulado, sin conducción. Así estamos.
Como usted no quería, cuando se va a amargar.
También otra mirada sobre el tema de la inflación, los números, la baja de las ventas. Bueno, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beyveder, dijo que la baja de los índices de inflación no se traduce en alivio para el comercio misionero. Teléfono Beyveder, que seguía hasta no hace unos días, decía no, pero esto va a mejorar. Bueno, la mayoría del comercio misionero está viviendo un momento horrible, reconoce Beyveder. Aunque reconoció que la desaceleración inflacionaria es un dato positivo, advirtió que la caída del consumo, el impacto de la frontera y la apertura de importaciones están poniendo en jaque a miles de pequeños y medianos negocios en nuestra provincia de Misiones. También se refirió al aguinaldo, bueno, en una entrevista que le hicieron desde Primera Edición, al ser consultado por el índice de inflación de mayo del 1,5, según el INDEC, Beyveder reconoció que el dato suena alentador, pero advirtió que es real, pero no alcanza. Que la inflación esté en esos números es bastante predecible, eso no quiere decir que estemos bárbaros. La mayoría del comercio misionero está pasando por un momento horrible de su historia económica, pero la inflación bajó. Ahora, son datos separados. Que la inflación baje es muy bueno, es positivo y a todo el mundo le gusta. Que no haya ventas y que a la gente no le alcance la plata, a nadie le gusta. Y eso es lo que está sucediendo. Lo dice Carlos María Beyveder, ex titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, un hombre que alentó este modelo económico cuando nosotros lo consultamos en alguna oportunidad. Estaba harto del populismo. Cuando vendía mucho, cuando había capacidad de consumo, en fin.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Y por esta mismo que contaba Beyveder, es que ocurre esto otro. Misiones perdió más de 6.500 empleos privados formales durante la gestión de Javier Milei. El mercado laboral formal en Misiones enfrenta una retracción significativa. Según el último informe de Político en Chaco, con datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la provincia de Misiones registró una caída del 6,1% en el empleo privado registrado desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025. Esta variación equivale a la pérdida de 6.591 puestos de trabajo, una de las caídas más pronunciadas del país en ese periodo. Y en este caso estamos hablando de trabajo registrado, no le quiero contar lo que es el trabajo no registrado. ¿Cuántas empleadas domésticas se quedaron sin trabajo, que no estaban registradas, no le hacían los aportes, pero sus patrones tampoco pudieron seguir empleándolas, porque ya también el que las tenía contratadas, si es clase media, si es trabajador profesional, no puede seguir pagando? Bueno, sumémosle a los 6.591 puestos de trabajo formales que se perdieron en la provincia de Misiones, todos los trabajos informales que también se perdieron. Solo en marzo de este año el empleo privado formal en Misiones se redujo un 1% respecto del mes de febrero, lo que implicó 986 bajas laborales adicionales. La comparación interanual también muestra un panorama preocupante. En relación con marzo de 2024, la provincia tuvo una reducción del 4% en su planta laboral formal, con 4.180 trabajadores menos. A nivel nacional, el empleo privado tuvo un retroceso mensual del 0,1%, mientras Misiones duplicó ampliamente esa cifra. El misionerismo le llaman, ¿no? Bueno, el reporte también evidencia que en marzo de 2025 solo 5 distritos tuvieron una variación mensual positiva en el empleo privado formal. Estamos hablando de Formosa, San Luis, Río Negro, Neuquén y Santa Fe. En otras 6 provincias el empleo permaneció estable, mientras que en 13 provincias, entre ellas Misiones, se registraron estas caídas que estamos contando.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
No. Hola, soy Francisco Fabio de la agrupación Lealtad de la ciudad de Oberá. Hace muchos años, un dirigente conservador de la Argentina, Robustiano Patrón Costas, dijo algo así como: a Perón nunca le voy a perdonar que desde que él gobernó este país, los trabajadores osaron a mirarme la cara. Claramente, lo que le molestaba a Patrón Costas y al sector concentrado de la economía argentina no era que su trabajador le mirara la cara, era que ese trabajador tenía dignidad y que tenía condiciones personales, políticas e institucionales para sentarse en una mesa y discutir y participar no solo de las ganancias que generaba la economía argentina, sino de ocupar determinados espacios que los sectores concentrados no quieren que otros ocupen. Ese trabajador era consciente de que podía ser digno, de que podía vivir en una sociedad más justa, de que podía ser feliz. Y eso le había permitido un líder popular, que era Perón, y un sistema político democrático. Eso es lo que no permitieron durante muchísimo tiempo los sectores de poder, y por eso persiguieron a Perón, por eso proscribieron a Perón, y por eso hicieron golpes de Estado y atentaron contra la democracia cada vez que esta le resultaba molesta. Lo que pasó hoy en la Argentina es una manifestación muy triste de una historia que ya conocemos. Los sectores económicos concentrados utilizan a la justicia y utilizan a determinados sectores políticos para hacer la tarea que ellos no pueden hacer por las vías democráticas, que es disciplinar al pueblo. Y para disciplinar al pueblo necesitan perseguir, condenar y proscribir a los líderes populares. Por eso necesitan proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo la posibilidad de resistir frente a las medidas de ajuste y de exclusión que lleva adelante este gobierno, porque significa la posibilidad de perder elecciones en el corazón de la provincia de Buenos Aires, porque significa la posibilidad de aglutinar a los distintos sectores populares en relación a un proyecto político que ofrezca una alternativa política en el 2025 y en el 2027, pero también porque significa en la memoria del pueblo un recuerdo todavía vigente de que se puede vivir mejor. En cada barrio, en cada familia de todo nuestro país, conocemos miles y miles de ejemplos de personas que la recuerdan con cariño y recuerdan que se puede vivir un poco mejor. Eso es lo que los sectores de poder no están dispuestos a aceptar. Por eso hoy intentaron correr de la cancha a la líder, y eso tiene un golpe y un daño muy grande. Pero también sabemos que el pueblo ha sufrido enfrentamientos, ha sufrido persecuciones, y que también tarde o temprano vuelve a pelear por sus derechos y por la posibilidad de vivir dignamente en un país más justo. Entonces sabemos que quizás la tarea sea un poco más difícil a partir de hoy, pero nuestra responsabilidad es, con una noción clara de unidad y de que hay sectores que no quieren, poder construir una patria grande, una nación soberana y un pueblo feliz. Y eso lo tenemos que hacer entre todos los sectores del campo popular, pero sobre todo al lado de los que están sufriendo en este contexto tan grave de las políticas económicas y sociales que están llevando adelante este gobierno.
12:47.
Particular me cambió la vida. Yo soy un pibe que vengo de Misiones, que llegué acá con la crisis en el 2001 con mis viejos. Fui a parar a una villa de emergencia, no terminé el secundario, y luego llega un gobierno democrático popular como el de Cristina, que me invitó a terminar el secundario, me becó para que termine el secundario, ingresé al trabajo en blanco y luego pude pertenecer a esta clase trabajadora, ¿no?
¿En qué año, te acordás?
Mira, yo soy de los años 90. Pasé la crisis del 2001, fui un pibe en 2001 y después en el 2005 dejé el secundario y al dejar el secundario el movimiento de villas y asentamientos se acercó a mi casa literal y me dijeron, che, ¿querés terminar el secundario? Y me llevaron a terminar el secundario. Entonces digo que es importante que las políticas públicas lleguen a los barrios.
Aparte de nadie se salva solo.
Tal cual, tal cual. Yo me acuerdo que en ese momento era un pibe que pensaba literal en nada. Estar en la calle, estar con los pibes en la esquina.
De grano.
De ranchear. Me sacaron de la esquina, me llevaron a una escuela, me hicieron terminar el secundario, me becaron, me acompañaron.
Incluyeron.
Y eso terminé trabajando en un sistema registrado. Hoy estoy en una carrera universitaria.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
En contra de la sentencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia contra la Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitándola a la presentación como candidata a la tercera seccional. El objetivo de esta no es terminar con la corrupción, de esta sentencia no es terminar con la corrupción, ni mucho menos, ya que hay filas y filas de casos que involucra a todo el establishment político que no están siendo juzgados, en el caso de Schwarzenegger y Cavallo, por grandes estafas que no que dejaron prescribir, o en el caso de la gran estafa Libra que ha llevado adelante el jefe de la gavilla que gobierna, que debería haber tomado en sus manos para investigar y, si corresponde, poner preso a quienes correspondan. Nada de esto ha hecho la Corte. El hecho de que sea contra una sola persona indica el carácter discriminatorio y que no tiene base judicial, sino carácter político. La política la marca la Cámara Argentina Norteamericana de Comercio, la AMCHAM, y se la reclamó al propio gobierno, que le encomendó a la Corte la tarea, y también un tipo corrupto y descompuesto como Trump, que inhabilitó la entrada a Cristina Kirchner a Estados Unidos. Es decir, hay que ver el problema dentro de un conjunto político que tiene que ver con el entrecruzamiento de los problemas internacionales, un derrumbe de este gobierno y posible asunción de Kirchner. Alentaría la unión de Argentina con los BRICS, y este es un posicionamiento ante el desarrollo del conflicto internacional y posible tercera guerra. Pero además, ese posicionamiento, la posible elección de Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires, podría desatar una crisis política que liquide al gobierno, que es simplemente un títere de los intereses norteamericanos, como lo viene demostrando con sus viajes y sus acciones y demás. Para evitar esto, esta posible o potencial derrota, deciden detenerla y privarla de sus derechos políticos. Todos tienen derechos políticos, salvo que hayan cometido delitos de sangre o de lesa humanidad. Esa es la tema.
Bueno, y ahí estábamos escuchando a Mario Cutuné, del Partido Política Obrera aquí de Misiones, el querido Mario, que muy claro en la mirada que hace Política Obrera, que lejos está de ser kirchnerista, por eso vale la pena mencionar esta mirada que hace política sobre la significación de la proscripción y detención de Cristina Fernández de Kirchner. Y por otro lado, lo escuchábamos a Francisco Fabio, que nos señalaba... nos hacía un repaso histórico, ¿no?, de cómo siempre las oligarquías, el poder real, las corporaciones financieras terminan enfrentando a los líderes y condenando, castigando y hasta asesinando, que es lo que se intentó con Cristina hace más de 2 años, a los líderes, insisto, populares, no solamente en nuestro país, en toda América Latina. Y una noticia local ocurrida hace algunos minutos nada más: finalmente liberaron a el ya diputado electo Ramón Amarilla, policía retirado, preso desde el año pasado, acusado de sedición, una acusación sobre la que todavía no se ha avanzado demasiado en la investigación, hasta donde sabemos, pero lo cierto es que a través de un comunicado de fecha de hoy, 13 de junio, el Partido por la Libertad y los Valores anunció que celebra la liberación de Ramón Amarilla tras el pedido realizado esta mañana frente a la Casa de Gobierno y la decisión de las partes intervinientes de dar lugar al reclamo. El Partido por la... Claro, no quieren convertirlo a Amarilla en el Cristina Fernández misionero. Debe ser por eso que rápido organizaron su detención. Miren el impacto de lo que está provocando Cristina. Por supuesto que ni hablar, ¿no? De comparar una cosa con la otra, pero quienes han quedado, quienes han sufrido las consecuencias de el voto popular del domingo pasado, saben que temen que lo de Amarilla se convierta finalmente en un episodio que desnude más todavía la derrota de la Renovación. Pero bueno, lo cierto es que por el Partido por la Vida y Valores comunicó con satisfacción que el magistrado actuante en la causa y el procurador general de la provincia de Misiones han hecho lugar al pedido de liberación del dirigente Ramón Amarilla, recientemente electo diputado provincial. Luego agregó, esta decisión judicial responde no solo al respeto por la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 8 de junio, sino también al compromiso asumido por Amarilla de desempeñar su cargo con responsabilidad institucional y apego a los valores democráticos que representan nuestro espacio. Bueno, que la decisión judicial de liberarlo tenga que ver con el con que Amarilla asuma un compromiso, la verdad que es poco serio, poco serio. Bueno, de todos modos concluye la misiva del Partido por la Vida y los Valores, diciendo que agradece a la justicia misionera por su celeridad, cuántos meses lo tuvieron preso, bueno, y por haber atendido el clamor de miles de ciudadanos que acompañaron con su voto a nuestro candidato. La liberación de Ramón Amarilla es un paso fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de quienes han sido legítimamente elegidos por el pueblo. El documento fue firmado por el presidente del partido, Walter Roque Ríos, la diputada provincial y presidente del partido, ahora Voz, Rita Flores, y la legisladora y apoderado por la Vida y los Valores, Débora Mangone. Quiero creer que son en realidad diputados electos, esto que señala la nota, ¿no? Bueno, lo cierto es que hasta donde pude tener otra información, Ramón Amarilla aclaró que no va a pasarse a la Renovación, no va a ser parte de la Renovación. Digo esto porque lo acaba de decir esta mañana y seguramente se ha visto obligado en aclarar esto porque la mayoría de los que lo votó seguramente lo votó porque no quería votar Renovación y porque quería darle un mensaje a la Renovación. También se sabe que en la lista que encabezó Ramón Amarilla fue cooptada por sectores de la Renovación que le completaron la lista. Por lo tanto, quienes lo acompañan y han sido electos, es muy probable que sean por lo menos coequipers del bloque renovador en la Cámara de Representantes. Bueno, todo eso está por verse, pero lo cierto es que ahí está la liberación de Ramón Amarilla, que yo siempre lo dije, mire, no es precisamente el candidato al que yo ni voté ni hubiese votado, no estoy para nada cerca de el pensamiento del espacio político que lo promovió a Ramón Amarilla, pero siempre dije que una vez que fue oficialmente reconocido candidato a diputado provincial, debía obtener la liberación inmediatamente. Bueno, un empecinamiento en no reconocer las voluntades populares hizo que lo mantengan detenido hasta el día de hoy, porque además, una vez electo diputado provincial, tendría que haber recuperado su libertad definitivamente, porque este hombre no está procesado, no tiene condena. Bueno, Cristina recién ahora, después de que la Corte Suprema de Justicia finalmente falló en contra de ella, dando por cierto todo el juicio maltrecho que la condenó, recién ahora decide su detención. Es la tercera instancia que la lleva ahora a esto, es una situación absolutamente distinta, pero lo que no tiene que ser distinto es esto: Ramón Amarilla debía haber estado en libertad cuando fue declarado oficialmente candidato a diputado provincial, es decir, no tendría que haber, la liberación no tendría que haber dependido de una nota que haya presentado su partido al gobierno de la provincia. Tenía que ser naturalmente dispuesto por la justicia, inmediatamente, insisto, después de ser oficializada su candidatura, y mucho más una vez que fue electo diputado provincial. Así que digo, esto lo aclaro porque la Renovación hoy lo decide liberar a Ramón Amarilla. En la mirada que yo hago, claro, no es que esto, la mirada que hago la Renovación a través de la opinión del Procurador General de la provincia, que es lo que dice la información, decide liberar a Ramón Amarilla para evitar, seguramente, temer una especie de cristinazo en la provincia de Misiones. No creo que se pueda llegar a tanto, que Ramón Amarilla tenga tanto predicamento, pero en la ciudad de Posadas le fue bien, le fue muy bien, ganó en la ciudad de Posadas como candidato a diputado provincial. Así que, opino, yo creo que por eso ya está libre.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Y sobre Cristina Fernández de Kirchner, hay que decir que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, reprogramó una licencia que tenía prevista para la semana próxima y se va a quedar en su puesto de trabajo hasta que se concrete la detención de los 9 condenados en el caso Vialidad, entre ellos Cristina Kirchner. El magistrado había pedido la licencia con antelación por un viaje, pero resolvió posponerlo para estar presente la semana próxima cuando vence el plazo que se dio a todos para presentarse y quedar presos. La licencia estaba prevista desde antes del fallo de la Corte Suprema, así que bueno, ahí está. Gorini va a estar el 19 de junio a las 9:30, que es el momento en que se vence el plazo para la presentación de Cristina Kirchner y los demás condenados en Comodoro Py. La exmandataria ya anunció que va a ir el mismo miércoles y reclamó que se le otorgue arresto domiciliario. Bueno, según lo que se había repasado en estos días, es que ya se tendría el informe socioambiental que se requiere para definir si el lugar que Cristina Kirchner señala como lugar para su detención domiciliaria está en condiciones. Así que bueno, la justicia ya tiene el informe socioambiental de la casa de Cristina. Ahora debe determinar si es apta para que cumpla la prisión domiciliaria. Eso es lo que se está sabiendo por estas horas. Cristina esta mañana hizo un tuiteo donde confirmó que se va a presentar a tribunales el próximo viernes. Dijo que el pedido de prisión domiciliaria no es un privilegio y precisó las razones por las que le corresponde cumplir la prisión de ese modo. Cristina, que está con los tapones de punta, definió a los calificó a los 3 jueces de la Corte Suprema como el triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema. Durísima, Cristina. Bueno, lo cierto es que el próximo miércoles, cuando Cristina se presente, tal como lo confirmó la cúpula del Partido Justicialista, Cristina va a ser acompañada a los tribunales de Retiro por una movilización que se espera sea masiva. La decisión no fue solamente del partido, sino de los cientos de organizaciones políticas, gremiales y sociales que junto a personas independientes llenaron las calles durante los últimos días para repudiar la proscripción de quien fue 2 veces presidente a los argentinos. La postura de Cristina fue solicitar la detención domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Montserrat, lugar donde en los últimos días miles de personas se congregaron para expresarle su apoyo y cuestionar tanto al gobierno de Javier Milei como a la oposición liderada por Mauricio Macri, a la Corte Suprema, a los jueces inferiores y a los fiscales que piden su alojamiento en una cárcel común. Bueno, Cristina hizo un mensaje que se publicó esta mañana en sus redes sociales, donde dejó clara su decisión de estar a derecho y diferenciarse así de la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, que se profuga durante 3 años y cuando vuelve consigue que el partido judicial lo proteja y además lo sobresea. Esta es una alusión directa a la figura de Fabián Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, que durante 3 años y medio permaneció prófugo en Uruguay tras ser imputado en una causa por extorsión y amenazas a los dueños del canal C5N. Bueno, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho como siempre lo he hecho, dijo Cristina, cosa que tiene absoluta razón. Así que bueno, para el miércoles entonces está organizando movilización popular para acompañar a Cristina a Comodoro Py y de allí al destino que la justicia le dé como lugar de detención.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar?
Muy bien, señoras y señores, me voy despidiendo por el día de hoy, este viernes 13 de junio de 2025. Les deseo que tengan un buen fin de jornada, el resto de esta jornada de hoy. Muy buen fin de semana, estemos atentos a todo lo que está pasando, dispongámonos a movilizarnos también acá en nuestra provincia de Misiones. No dejemos que nos abrume lo que está pasando, que nos inyecte energía para salir y para reclamar. Está en serio riesgo nuestra democracia. No hay derecho a que la dejemos, y mucho menos a quienes nos decimos militantes políticos, a quienes tenemos conciencia de lo que está pasando en nuestro país y que esto no es una cuestión de ahora, no es coyuntura, es un hilo histórico que se repite. Cuando sea posible, haya un llamado a movilizarnos, pues movilicémonos. Hoy, más que nunca, nos espera la calle. Nos espera la historia, nos está reclamando que estemos movilizados. El lunes feriado, seguramente yo no voy a hacer los programas porque seguramente va a ser un día muy intenso, que el destape va a estar cubriendo fuertemente, pero bueno, también porque por ser feriado en nuestra provincia lamentablemente no hay mucha producción periodística, por lo tanto me voy a tomar el feriado de este lunes, día de Martín Miguel de Güemes, de homenaje, celebración, conmemoración de Martín Miguel de Güemes, así que los espero mañana, que vamos a estar acá de 10 a 12 con Beto Cepa haciendo Sin Apuros, y después sí nos volvemos a encontrar el martes bien tempranito. Pasen muy bien el fin de semana, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar. Empezó.